comenzó el 25 de noviembre del 2020, cuando una periodista de Córdoba, Alicia Panero, me llama para informarme que se había rematado en una casa de remates británica Iway mi cédula militar, que yo la había dejado seguramente en aquellos días de Malvinas, en 1982, a 1.750 libras esterlinas. A partir de ahí empezó todo un camino que en la primera instancia fue el diálogo con la Cancillería y con el embajador argentino en el Reino Unido, con Javier Figueroa y en particular también con Daniel Firmus, que era el secretario de Malvinas, para ver si me lo podían devolver, porque es parte de mi identidad, de mi historia, y la verdad que me sorprendió mucho que se hiciera un comercio con algo que era de mi pertenencia y más un documento que era, que no tenía ninguna posibilidad de ser vendido en otra situación que no sea la mía. Y a partir de ahí, ante la negativa de un señor que tenía un nombre fantasía por las redes, que era Harry, que es Harry Pitt 69, que se negó sistemáticamente a atendernos y a darnos una respuesta concreta, hasta con las propias autoridades de la embajada, buscamos a un abogado en marzo del 2021. Federico Chincota, totalmente desinteresado, empezó un proceso primero de reclamo a este señor, y ante la negativa se hizo la denuncia policial, que también estuvo bastante encajonada la denuncia, hasta que en febrero cambiaron las autoridades, y a partir de ahí el Scotland Yard, dedicado a crímenes de guerra, empezó todo un proceso que el día 7 de abril se me devolvió esa historia, o esa parte de mi historia, que cuando uno empieza a concatenar, primero que esa cédula es del año 81, que fue cuando entré al servicio militar.
Sí.
Y después que se me había sacado en el buque británico Canberra, porque el oficial que lo vende en la primera instancia, porque tuvo dos remates, de apellido Sinclair, estaba en el Canberra, y los oficiales británicos, que eran todos profesionales, cuando apenas comenzó la rendición, ellos se desesperaban por el botín de guerra, por los pertrechos de guerra y por los elementos de los soldados, porque era parte de ese triunfo, de esos elementos que para ellos eran como parte de un recuerdo que termina después siendo un comercio muy injusto, porque no me pareció lógico y marcó un precedente también que se pretendiera o se quisiera vender mi identidad, ¿no?
Uh-huh. Edgardo, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Desde aquí, desde Bahía Blanca, Silvia Toneloto. Es un gran gusto estar retomando el contacto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Qué gustazo.
Edgardo, dentro de las pertenencias que te fueron reintegradas, estaban tus documentos, tu cédula de soldado, pero también un rollo de fotografías. ¿Qué contenían esas fotografías en primer término? Y si recibiste, después de mucho tiempo, lógico, ¿no? Va sufriendo la degradación lógica por el tipo de material, ese rollo de fotografías. ¿Se pudo recuperar algo de ese material?
Son 44 fotos. Son 44 fotos que las tengo en mi poder, que están en el Museo Malvinas. Estuvimos dialogando también con el equipo argentino de antropología forense para ver cómo identificamos. No son compañeros míos. Hay algunas fotos que podrían llegar a ser, porque fueron reveladas por 10x10, esas fotos cuadradas que había cuando éramos jóvenes con las máquinas Kodak, que eran descartables en la mayoría cercanos a donde estuve yo, hay FAL para, que era el arma que usábamos nosotros los que hacíamos paracaidismo, cascos que son de infantería, pero también hay obuses otomelaras en la foto, que eran las piezas que nosotros usamos, y también del antiaéreo. Entonces estamos haciendo una reconstrucción porque no sabemos si están vivos, si están muertos, quienes están en esa foto. Y queremos hacer un trabajo con mucha seriedad para entregarle esas fotos a sus dueños, porque es parte de su historia. No la vamos a exhibir porque tampoco queremos hacer la misma que hicieron o que hacen los británicos, porque si vos querés conseguir una foto de un soldado argentino en la isla, tenés que ir al Museo Histórico de Guerra británico y te las venden en libras esterlinas, ¿no? Un país que, si vos querés ir a ver el Partenón griego, no vayas a Grecia, andate a Londres porque lo tienen en el museo, en el British Museum. si querés ir a ver las momias o a Cleopatra, andate al British Museum a Londres porque no está en Egipto. Yo creo que no se trajeron una pirámide porque no entraba en los barcos. Entonces, en ese comercio y en esa piratería de elementos que son de otras latitudes, y en este caso elementos de guerra y muy, muy afines a los soldados, porque más allá de las armas o los elementos para combatir y de los abrigos y, los, y, para, y la comida, vos tenés tus elementos personales. ¿Qué lleva un soldado a la guerra? Lleva la foto de sus familiares, lleva un rosario, lleva un alicate para cortarte las uñas, lleva esas cartas que después fueron aumentando con nuestro transcurrir de los días y que son parte de esa pertenencia y es lo que nos conecta con esos afectos que van más allá de las batallas. Entonces me parece muy injusto que se haga una piratería, que un casco de un soldado se tuviera que pagar 11.000 libras esterlinas, sabiendo que tenía nombre y apellido y un propietario. Entonces me parece que lo que se hizo fue marcar un camino, un precedente que no es menor y que creo que bueno que la lucha continúa en esa perspectiva, ¿no?
Ricardo, muy buenas tardes. Luis Muñoz de Radio Nacional Chosmalal. Y ahora que ves y que sale a la luz esta, ustedes que bueno fueron muchos entregaron la vida luchando por Malvinas y hoy sale a la luz esta negociación que se hizo con Malvinas por un funcionario, un ex funcionario que no estaba en sus cabales, ¿no? Aparentemente en estado de debilidad, firmando y entregando los recursos estratégicos allí en Malvinas. ¿Qué piensan ustedes de esta situación?
Mira, yo lo milité mucho porque estaba trabajando en esa época de periodista y también estaba con un colectivo de excombatientes y nos pareció una aberración ese acuerdo que bajo ningún punto de vista se tenía que haber firmado. Viendo cómo actuaba solamente en las redes a Mark Ken, que hacía fiestas de Halloween o de Harry Potter, se disfrazaba hasta de dinosaurio en la embajada británica, no me sorprende que haya habido este tipo de encuentros. Lamento que con un funcionario de gobierno que también venía marcando algunas instancias, porque el presidente Mauricio Macri, cuando asumió, fue el único jefe de Estado que no habló de Malvinas, y al poco tiempo se cerró la oficina de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería, y después se terminaba firmando casi al año este acuerdo, que si vos lo lees y lo analizás, ya solamente en los términos sobre los recursos naturales, que expresaba que había que remover todos los obstáculos que limitaban el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Esto quería decir que le permitía la pesca ilegal del calamar, que este año fue el segundo récord desde el año 83, más de 95.000 toneladas. Se llevaron 187.000 millones de dólares, nada más que de regalía pesquera a los habitantes de las islas y las empresas que están ligadas a la pesca ilegal del calamar en nuestro mar austral. El tema de los recursos hidrocarburíferos. Después, no se hablaba de la soberanía, no se hablaba de la resolución 2065. Se le daba esos vuelos que no eran los vuelos de las líneas argentinas, sino vuelos de empresas de otros países, o de Chile, de LAN, para que pudieran aterrizar desde San Pablo en Córdoba, y comenzó un 20 de noviembre, el día de la tradición, como una especie de mojada de oreja alevosa, que me parecía que era muy injusta y que de alguna forma demuestra que solamente una persona que tiene que estar en un estado fuera de sus cabales puede permitir, porque realmente es como una actitud que es de traición a la patria, en el concepto de lo que significa Malvinas, cuando tenemos esa base que es la más grande que hay en el hemisferio sur, cuando tenemos un puerto de aguas profundas que están construyendo por estos días, que están mirando hacia las riquezas que tiene la Antártida y particularmente a la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, y un tema que se va a discutir y que es muy delicado en lo que significa los intereses a futuro, y ellos ya lo ven como una perspectiva del imperio británico que quiere quedarse no con las 200 millas en torno a las Islas Malvinas, sino ya pretenden 2.400.000 kilómetros cuadrados en torno a nuestras Islas Malvinas y también en el mar de la Antártida, 10 veces más la superficie del Reino Unido. Que haga realizado esto, que no fue aprobado por el Congreso, que de una forma hasta violó la resolución 2065, de ese llamado diálogo o que prohíbe esas acciones unilaterales que el Reino Unido sigue llevando y que no le importa lo que le digan las Naciones Unidas, me parece muy injusto porque jugó para el enemigo y uno tiene que plantearse, más de la Cancillería, que Malvinas es una política de Estado y que no importa el gobierno que esté, tenemos que trabajar mirando hacia el futuro y ojalá se pudiera haber construido eso, pero con un acuerdo como este, que por suerte está prácticamente anulado por parte de este gobierno que no le ha dado trascendencia en lo que significan los acuerdos que ahí se firmaron, me parece que es muy triste, ¿no? Y que ahora se venga a dar esta explicación marca esa contradicción y esa situación de injusticia que hizo este señor Forador y que tiene que dar las explicaciones del caso, en tal caso también en la Cancillería Argentina, ¿no?
Edgardo, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Sumaría a este raconto que acabas de hacer el hecho de que algún día una ex ministra de Seguridad propuso entregar Malvinas por vacunas o por deuda, etcétera, ¿no? Pero bueno, quisiera volver un segundito atrás en tu relato. Uno siempre tuvo la idea de que el vencedor en una guerra guarda los códigos para con los vencidos y que el ejército de profesionales que eran los ingleses había cumplido ese código de ser un buen vencedor con los vencidos. Pero sin embargo, te robaron los documentos y los vendieron al mejor postor. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo que hay que desmitificar también en esto del profesionalismo inglés?
Sí, porque, bueno, un detalle que no es menor con relación a tu comentario de recién también, ¿no? Que Susana Malcorra, que era la canciller en esos días, quería ser la secretaria general de las Naciones Unidas. Sí. Y que vos, si tenés el veto de una de las cinco naciones que integran el Comité de Seguridad, es decir, las cinco potencias del mundo. Bueno, en este contexto de guerra todo ha cambiado, pero era fundamental el apoyo del Reino Unido y solamente así se podría llegar a entender una firma como fue el acuerdo de Forador y Duncan. Y la verdad que los británicos, viste, en ese aspecto actúan más como piratas que como cuestiones de códigos, porque una vez que termina la guerra hay códigos que están establecidos en la Convención de Ginebra. A mí el artículo 97 de la Convención de Ginebra ampara que es mi documento y que es mi identidad. Y a pesar de eso se sacó y se le sacaron muchas cosas a los soldados que eran sus pertenencias, sus elementos, y que ahora se están comercializando. Si vos te metés en esa página, eBay, es aberrante las cosas que se comercializan, pero viste que ellos escriben una cosa y después hacen otra, porque el mismo repudio que tienen que hacen con relación a la invasión de Ucrania, de la Rusia a Ucrania, es lo mismo que ellos hacen desde hace 189 años usurpando nuestro territorio marítimo austral. Situación que se plantea en muchos casos, porque la guerra es muy cruel, de lo que significa crímenes de guerra. Es el mismo submarino nuclear Conqueror el que hundió y que el próximo lunes se cumplen 40 años del crucero General Belgrano, donde murieron 323 compañeros. Entonces tenemos que tener esa lógica que tienen los imperios, esa alianza que tienen las estructuras de los imperios, que dicen una cosa, pero después cuando desarrollan su estrategia, porque acá hay una colonia. En nuestras islas hay habitantes de 62 países, según el último censo. 2.600 habitantes, 62 países. ¿A qué van? ¿A trabajar, a hacer dinero, a participar de una logística que seguramente este censo, si no llega a haber más chilenos que los que fueron impuestos por los británicos en nuestras islas, estamos cerca de esa dimensión y ese crecimiento. Edgardo. Entonces me parece que hay que trabajar mucho todo ese tema, ¿no?
¿Argentinos hay, Edgardo?
Sí, hay. Bueno, para mí son, es decir, vayamos de que son todos argentinos en función de que están en un territorio argentino y que sí. Y que tienen toda la libertad de poder ser ciudadanos argentinos. Es decir, porque también hay una cuestión que cuando hablamos de soberanía, que es una parte importante también de tener este presente, que no tenemos que celebrar las efemérides o conmemorar las efemérides. Malvinas tiene que ser todos los días. Y ese territorio es parte de lo que significa la provincia de Tierra del Fuego, que es la única provincia bicontinental, que el gobernador está en Tierra del Fuego, que la justicia y que los legisladores están en Tierra del Fuego, y que como ha hecho la semana pasada la Cancillería Argentina, que sancionó a una empresa israelí por el tema del petróleo, hay que plantearse que es un Estado que ha usurpado y que sigue siendo una colonia, porque a ellos no les gusta que vos les digas colonia, pero el gobernador no lo designa los habitantes de las islas, el gobernador ilegítimo, lo designa desde el Reino Unido, y todo lo que significa la información y todo lo que significa los contenidos que se desarrollan en Puerto Argentino, lo hacen desde la base militar, porque es una zona militarizada y que ha triplicado la capacidad de radares en estos últimos tiempos en nuestro mar, en el control de los pasajes Atlántico-Pacífico, en donde solamente por ahí se puede pasar submarinos nucleares, y si pasa algo en el canal de Panamá, como pasó el año pasado en el canal de Suez, también es una zona donde obligadamente transitarían todos los barcos de los cruceros, los barcos de alimentos y los barcos o los buques de guerra. Me parece que hay que tener muy claro y trabajar esa cuestión para entender que más allá de esta mística, de este sentimiento, de esta pertenencia, de esta identidad que tenemos los argentinos como Malvinas, también hay que trabajar en el desarrollo de nuestra marina mercante, en el desarrollo de nuestros puertos patagónicos, en el desarrollo de nuestro trabajo científico y cómo se está haciendo y cómo se trata de preservar todo lo que tenga que ver con las bases militares y las bases científicas que tenemos en la Antártida Argentina, ¿no?
Edgardo, una última consulta, al menos de mi parte nuevamente, Silvia, desde Bahía Blanca. El hecho de que haya tenido que intervenir la justicia para que pudieras recuperar tu documentación y tus pertenencias, ¿sienta precedente también para que otros veteranos de la misma manera también puedan recuperar sus bienes, o se hace abarcativo entonces lo que a vos te pasó y esta presentación, y eso implicaría poder quitar del mercado todo lo que en este momento se está ofreciendo a la venta que pertenece a otros veteranos?
Nosotros estamos trabajando ahora en la reconstrucción y en la recopilación de toda la documentación que se hizo, porque marca un precedente, porque no puede haber una piratería de un botín de guerra de nuestras pertenencias, porque es muy injusto. Y creo que la idea es esa, porque acá muchos me dijeron, no, pero ¿para qué te vas a preocupar? Ya está, es una cédula, es un papelito. Pero también recuperé de los usurpadores que me sacaron mi identidad, parte de mi historia. Entonces, cuando uno dice, ¿qué hay que hacer? Y hay que ser perseverante. Hay que trabajar todos los días, porque si yo pude recuperar una parte de mi historia, ¿cómo no vamos a trabajar todos los días para recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas y que esa colonia británica vuelva a su estado natural, que es el territorio argentino como corresponde, y que flamee la celeste y blanca en nuestras islas? Me parece que tiene que marcar un camino de lucha, porque fue un pequeño granito de arena para muchos, pero para mí fue como una reafirmación de ese camino de soberanía. Y hay muchos compañeros que han visto fotos, que han visto elementos que son de su pertenencia y que no hay que claudicar. Nosotros, digo, armamos un equipo que no nos conocíamos, ni Alicia Panero, ni Federico Chincota, que fue el abogado, ni Javier Figueroa. Y fue la perseverancia lo que nos dio la posibilidad de recuperar cédula militar. Y me parece que tenemos que seguir así, porque creo que este año, que de alguna forma nos demostró a los argentinos que Malvinas es el rescate de lo colectivo, que Malvinas nos une, que por lo menos un tema en un país con tantas grietas, con tantas diferencias, con tantas disputas internas políticas, que Malvinas esté por encima, me parece que no es menor y es el camino que tenemos que trabajar para también transmitirle este profundo amor y compromiso sobre la causa Malvinas a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? A las generaciones venideras.
Bueno, Edgardo, la verdad ha sido un gusto tenerlo. Imaginamos que desde el equipo de investigación del museo seguirán firmemente trabajando en estas convicciones que mencionabas.
Esa es la idea, y buscarle y darle las fotos a sus realmente sus dueños, ¿viste? Pero como pasaron 40 años, pensá que es toda una vida. Yo se me formé como periodista, empecé a trabajar en el 30 de octubre del 83 como periodista, me recibí de periodista, después empecé a trabajar en Radio del Plata, formé mi pareja, tuve mis hijos, ahora soy abuelo, y recién después de todo ese camino, inmenso camino, aparece una foto que hasta uno empieza a armar un rompecabezas, digo, ¿por qué estaba tan enojado en esa foto? Y fue porque sí. Ese día me cortaron el pelo, yo usaba el pelo largo. Y entonces estaba muy enojado porque estaba rapado y no me gustaba. Sí. Entonces empezás a reconstruir ese vía crucis que estaba ahí perdido y que vos crees que no está, y aparece y te chocas contra Malvinas de golpe, con toda una historia que es inmensa y que, a pesar de los 40 años, aún está viva y perdura en el tiempo, ¿no? Como dice el querido León Gieco, todo está guardado en la memoria, ¿no? Sueños de la vida y de la historia, y acá están.